Desde un punto de vista filosófico, artístico y cultural, vivimos inmersos en el denominado paradigma posmodernista, una forma de ver el mundo que dejó atrás la idea de una realidad objetiva y que se derivó de una crisis ideológica e institucional fruto de los acontecimientos históricos del siglo XX. La verdad es ahora una cuestión de contexto y perspectiva. En el arte todo vale. El lenguaje crea literalmente la realidad. Sin embargo, la otra cara de esta moneda de relativismo y aparente libertad es la pérdida del sentido de la vida y el olvido de nuestra propia esencia. Y al parecer, nuestra sociedad se ve cada vez más arrojada hacia tal deriva, una tendencia que la pandemia del COVID-19 y el desarrollo de la tecnología no hacen más que acentuar. Pero, ¿cómo nos está alineando la tecnología, que supone vivir en la era de la posverdad? ¿En qué consiste la lógica del complejo tecnofinanciero? ¿Qué advertencias sobre el devenir del ser humano nos legaron autores visionarios como George Orwell o Aldous Huxley? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a Jordi Pigem, doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, filósofo de la ciencia y autor, entre otras obras, de Pandemia y posverdad, de Fragmento Editorial. Jordi, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Estamos bien, sí, con ganas de hablar con vosotros.
Muy bien, Jordi. Pues bueno, recientemente has publicado este libro que comentaba, ¿no? Llamado Pandemia y posverdad, con Fragmenta, en el que compartes una reflexión sobre, bueno, sobre cómo la pandemia del coronavirus y la llamada Cuarta Revolución Industrial están configurando el mundo y el individuo. ¿Cuáles dirías que son los principales mensajes o ideas de tu obra?
Uy, resumirlo así no es fácil.
Imagino.
Vamos a ver, yo lo que hago es una reflexión sobre lo que estamos viviendo desde hace 20 meses. Empezando por el hecho de que hemos ido yendo cada vez más hacia un mundo centrado en los entretenimientos, en el que cada vez hay más distracciones y en el que crecen cada vez más los mecanismos de vigilancia y de control a través de las herramientas digitales, a través de los teléfonos móviles y de muchas cosas, como todos sabemos o deberíamos saber. Entonces, lo que hago en el libro, básicamente, es analizar desde una perspectiva sobre todo sociológica, pero también filosófica, psicológica y económica, lo que estamos viviendo, a la luz de las dos grandes novelas distópicas del siglo XX, Un mundo feliz de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell, y comparo lo que describían estas obras con lo que estamos viviendo. Como sabéis, Un mundo feliz es un mundo centrado en las distracciones, la novela que escribe Huxley, en el cual las personas no tienen capacidad crítica porque continuamente están saturadas de entretenimientos y de continuas distracciones que genera el sistema. Uh-huh. Y algo de eso había en nuestro modelo de sociedad occidental, capitalista, desde hace muchos años. Por otra parte, George Orwell, en la novela 1984, describe un mundo en el que el poder actúa de una manera más tradicional, basado en vigilar y castigar. El lema principal del estado de 1984 es Big Brother is watching you, el gran hermano te vigila. Porque en esta sociedad que Orwell imagina en el futuro, en esta sociedad hay pantallas por todas partes en las que tú puedes ver lo que dice el sistema o el gran hermano, pero al mismo tiempo esas pantallas te están observando a ti. Te están vigilando, están grabando tus movimientos. Como hacen en muchos casos los dispositivos conectados a Internet, a veces sin que lo sepamos, como reveló Edward Snowden y está pagando todavía por ello. Pues bien, lo que ha ocurrido desde el inicio de la declaración de la pandemia es que, como sabemos, esto apareció en China. En China, pues en enero y febrero vimos este espectáculo de militares en las calles, todo el mundo con mascarillas, gente confinada, y creo que casi todos pensamos que esto aquí no ocurriría nunca. A partir de marzo lo vivimos aquí en carne propia. Y lo que ha ocurrido es que China, que es el país más poblado del mundo, más de 1.400 millones de personas, parece haber sido bueno, con los datos en la mano, o con lo que los datos oficiales nos dicen, China es el gran triunfador. China, a día de hoy, con todo este tiempo transcurrido, el país más grande del mundo solo tiene 4.600 muertos atribuidos al COVID. Uh-huh. Es decir, mucho menos que muchas ciudades europeas. Todo el país, todo el enorme estado chino. Entonces, muchos tecnócratas y muchas personas cercanas al poder han aprovechado para dar a entender que el modelo chino, el modelo de control totalitario desde arriba, es el modelo a seguir, porque mira, los europeos y los norteamericanos con tanta democracia y tanta libertad y se infectan. Y los chinos, mira qué bien que les va. Todo esto evidentemente es una falacia, pero sí que vemos esta tendencia creciente al control de maneras cada vez más totalitarias y sin ninguna base científica. Por ejemplo, con el tema pasaporte COVID que se ha implantado ya en diversos territorios españoles y en muchos otros lugares del mundo. El pasaporte COVID hace esta distinción entre personas que llama vacunadas y no vacunadas. Vamos a ver, los propios fabricantes de estas llamadas vacunas, que según la definición tradicional de vacunas no son vacunas, porque una vacuna es una cosa que produce inmunidad efectiva. Y aquí está claro que esa inmunidad en muchos casos no se consigue, en muchísimos casos no se consigue. Los fabricantes de estas inyecciones lo único que aseguraban es que en caso de coger la enfermedad sería más leve, pero nunca aseguraron que la persona no se infectara o no pudiera infectar. Entonces, la lógica de que unas personas puedan ir a comer a un restaurante y otras no puedan ir a comer a un restaurante porque unas se han puesto una inyección y otras no, no tiene ninguna base científica porque, tanto con inyección como sin ella, las tasas de transmisión, muchísimos artículos científicos demuestran que son las mismas. Entonces, lo que de aquí se desprende es que el propósito último de estos pasaportes no es sanitario y desde luego no es científico, sino que es de control, con lo cual encajan con muchas otras medidas de creciente control de la población que vamos viendo en todas partes desde hace tiempo.
¿Cuáles serían estas otras medidas a las que haces referencia? ¿Nos podrías poner algún ejemplo más?
Bueno, lo que estamos viviendo tiene, en relación con la COVID, el tema pasaportes es el más obvio. También es muy obvio, no es una medida de control, pero vale la pena decirlo porque está empezando ahora mismo, el tema vacunación infantil. Hace unos meses se aseguraba que no tenía ningún sentido vacunar a los niños y niñas porque esta enfermedad les afecta poquísimo, les afecta menos que la gripe normal. No ha habido un solo muerto entre niños debido a esta enfermedad. Puede haber, ha muerto niños, como mueren cada día desgraciadamente, que tenían otras enfermedades y en algún caso cogieron el virus, pero no murieron a causa del virus. Entonces, de repente se impone esta lógica de vamos a vacunar a todos los niños. En los periódicos leo, y lo estaba leyendo hace un momento, que a esta vacunación se le llama inmunización, cuando, como digo, todo informe científico serio muestra que estas inyecciones no inmunizan. Entonces, sobre la tendencia creciente de control, bueno, sabemos que con los instrumentos que llevamos en el bolsillo, teléfonos móviles, yo no tengo, pero la mayoría de las personas tienen, ¿verdad? Estos instrumentos localizan continuamente dónde estás y qué estás haciendo y qué estás diciendo. Desde luego cuando están encendidos. Hay gente que dice, Snowden lo ha dicho de alguna manera, que también lo hacen cuando están apagados. El caso es que tenemos lo que se ha dado en llamar capitalismo de la vigilancia, que es el título de un libro enorme, publicado hace poco más de un año por Shoshana Zuboff, El capitalismo de la vigilancia. La era del capitalismo de la vigilancia es el título de la traducción española. Surveillance capitalism es el concepto original, en el cual ella explica que la economía contemporánea se basa sobre todo en ir vigilando, controlando lo que hacen las personas a través de su rastro en Internet e ir vendiendo esos datos a compañías que pagan por ello. Con lo cual esas compañías pueden predecir qué podemos comprar y qué podemos hacer y qué podemos dejar de hacer, y a partir de ahí eso sirve para aumentar sus ventas. Este capitalismo de la vigilancia, según esta autora, Zuboff con Z, es el capitalismo actual. Yo lo llamo en el libro tecnocapitalismo, porque lo que tenemos hoy en día no tiene nada que ver con sistemas económicos anteriores, en la medida en que está todo propulsado por los algoritmos digitales, por toda la tecnología. Entonces, en relación con ello y en relación con el impacto de la COVID, de la gestión de la COVID, no del virus específicamente, sino cómo se ha gestionado, tenemos el hecho de que Amazon se convirtió en la empresa que en los primeros meses tras la declaración de la pandemia aumentó más desorbitadamente sus ganancias. Uh-huh. Y lo que ocurrió, como sabemos, es que muchas tiendas de barrio tuvieron que cerrar porque con confinamientos, etcétera, no podía mantener el negocio abierto. Y hemos pasado a cada vez más a este reparto de productos a través de mensajeros. Con ello, grandes empresas globales ganan y la economía local de cualquier población, comarca, etcétera, pierde. Y eso nos lleva a un mundo de concentración de capital sin precedentes. Dentro de esa concentración de capital, en el libro también exploro el tema de lo que llamo complejo tecnofinanciero, que luego tal vez quieres que hablemos de ello.
Sí, ¿cómo lo definirías? Esta mencionas, ¿no?, la lógica del complejo tecnofinanciero.
Bueno, me refiero al hecho de que, como muchas personas ya saben, la concentración de capital hoy en día gravita, sobre todo, en torno a unos cuantos grandísimos fondos de inversión, es decir, grandes entidades financieras que se dedican a recoger las inversiones de bancos, de jubilados, de empresas, de todo tipo de fuentes de capital, y colocarlas allá donde encuentran beneficio más rápido. Y calculando ese beneficio más rápido, generalmente a través de algoritmos digitales. BlackRock, esta empresa, es una de las dos más grandes de estos fondos de inversión, inventó un sistema digital de análisis de inversiones que detecta automáticamente dónde hay una buena inversión. Entonces, en un momento, pueden pasar miles de millones de dólares de un continente a otro buscando beneficio inmediato. Entre Vanguard y BlackRock, que son los dos fondos de inversión más grandes del mundo, controlan un presupuesto mayor que el Producto Interior Bruto de Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Rusia y España juntas. Bloomberg, que es la fuente de noticias financieras más prestigiosa, decía hace poco que BlackRock, esta gran empresa financiera, es como el cuarto brazo del gobierno de Estados Unidos, porque naturalmente ese control del capital da un enorme control de la política también. Y que, decía Bloomberg también, que hacia 2027 BlackRock y Vanguard, estos dos grandes fondos de inversión, podrían controlar económicamente prácticamente todo lo que hay sobre la tierra. Esto es una concentración de capital sin precedentes. No ha habido nunca ningún millonario de ninguna empresa que pudiera tener algo semejante. Entonces, la cuestión preocupante es que estos grandes fondos de inversión son los principales accionistas no solo de Apple y de Microsoft, o no solo de Pepsi Cola, de Coca-Cola, que ya es curioso en sí, sino que son también ellos y otros fondos de inversión semejantes, este capital anónimo, que solo busca el beneficio y no tiene en consideración criterios económicos, éticos, políticos, sociales, ecológicos o de cualquier otro tipo. Estos grandes fondos de inversión son también quienes tienen la mayoría de las acciones de los grandes medios de comunicación, de las grandes farmacéuticas, de las grandes empresas energéticas y de las grandes empresas de todo tipo. Con lo cual se da una confluencia de intereses creados en múltiples ámbitos que hace que, bueno, por un lado, lo que nos dicen los grandes medios de comunicación, sabemos que no siempre será la verdad nada más que la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, sino que será en muchos casos lo que los propietarios de ese medio de comunicación quieren que se oiga. Uh-huh. Y esa concentración de poder y de capital en unas pocas manos, y además unas manos anónimas, me parece que es una grave amenaza a la democracia y a las libertades de las personas en las que creo que todos todavía creemos.
Uh-huh. Jordi, entonces vivimos inmersos en un modelo de capitalismo corporativo, corporativista, en lugar de ser un capitalismo de libre mercado, entiendo.
Sí, bueno, libre mercado nunca ha sido realmente libre, y siempre ha estado basado en una serie de parámetros que hacían que nos jueguen con ventaja sobre otros. Pero a diferencia del capitalismo tradicional, que ya tenía sus problemas, no es el tema aquí, y tampoco es el tema si hay un sistema mejor o no lo hay, a diferencia del capitalismo tradicional, lo que tenemos es un aumento sin precedentes de la concentración de ese capital y de la capacidad, de la rapidez, de la inmediatez con la que ese capital puede moverse de un lado a otro del mundo. Con lo cual, o te lo diré de otra manera, cuando empieza el capitalismo en el siglo, vamos a decir, 14-15, en pequeñas ciudades de Italia, el capitalista es una persona que conoce de vista personalmente a las otras personas del pueblo. Y sus hijos conocen a los hijos de las otras personas del pueblo. Por tanto, hay una dimensión humana, con lo cual el que estamos llamando capitalista se puede aprovechar un poco de los demás, enriqueciéndose a costa de otros, bien, pero hay unos ciertos límites morales dentro de esa comunidad, que además es una comunidad donde todos luego el domingo se reúnen en la iglesia. Ahora, la persona que gana millones, mientras los otros sufren las consecuencias, queda muy, muy lejos del impacto de lo que hace. Y ahí es como se hacen algunas grandes fortunas. Hablando de fortunas y hablando de pandemia, no está de más decir que las inyecciones de Pfizer y Moderna, entre las dos, reportan $1 millón cada cuarto de hora. Y lo que estamos viendo muchos es que su eficacia y su seguridad no es la que nos habían dicho hace un año los grandes medios de comunicación.
Desde luego. Siempre se ha dicho que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. ¿Pero crees que esto es una realidad que se expresa más que nunca? ¿Hemos perdido ya del todo el sentido común?
Bueno, la verdad es que yo y muchos compañeros míos estamos sorprendidos. Compañeros, quiero decir, médicos, abogados, científicos, y gente de todos los ámbitos y personas sin carrera también, claro que sí. Estamos viendo acontecimientos que nos sorprenden y en los cuales, digamos que los grandes medios de comunicación marcan la pauta a partir de supuestos criterios científicos que luego se muestran falsos y no pasa nada. Por ejemplo, cuando se nos dice en marzo del 2020 que vamos a portarnos bien durante 2 semanas para aplanar la curva y por el bien común, todo eso se basa básicamente en unos modelos matemáticos generados, entre otros, o sobre todo, por el Imperial College de Londres, unos modelos matemáticos que luego se demostró que eran absolutamente erróneos. Por ejemplo, esos modelos matemáticos auguraban que si Suecia no se confinaba, como se confinaron los otros países, la mayoría de los otros países europeos, si Suecia no se confinaba, a finales de mayo tendría 800.000 muertos. 800.000 muertos, que para la población sueca menor que la nuestra es una cosa enorme. Bueno, pues Suecia, cuando llegó esa fecha, finales de mayo, tenía unos 6.000 muertos. Es decir, que el modelo era más de 100 veces, el resultado real fue menos de una centésima de lo que predecía el modelo. Pero no pasó nada. Una y otra vez se nos van dando consignas que resulta que no tienen base científica. Pero no pasa nada. Y luego esto ha ido acompañado de este fenómeno sin precedentes, que esto sí que claramente, o también, va contra el sentido común, de que se impone un pensamiento único en medicina. La medicina es un arte demasiado sutil para que pueda haber un pensamiento único. Muchas personas hemos tenido la experiencia de que en la seguridad social te dicen a ti o a una persona de tu familia o algún amigo remoto o próximo. La seguridad social dice a una persona que esta enfermedad es incurable, una enfermedad leve o grave, y esta persona, alguna persona, yo conozco unas cuantas, luego pues con un acupuntor o con un osteópata, si era un problema físico, o con un practicante de algún tipo de medicina que no está contemplada en el sistema oficial de salud, esa persona se cura. No digo que otras medicinas sean mejores ni que sean peores. Lo que digo es que en una sociedad sana no hay un pensamiento único en temas de salud y que el tratamiento que sirve para una persona puede no servir para otra, y algunas terapias y algunas técnicas pueden servir para unas personas y otras no. En cualquier caso, la medicina no es una cosa como las matemáticas, en las que la mayoría de ecuaciones tienen una ecuación única. Cuando llega la COVID, se nos dice, meses antes ya de la declaración de pandemia, de que la única solución posible son las vacunas. Cuando hay miles de médicos que aseguran que han tratado con éxito el COVID con un montón de remedios baratos. Hay una serie de remedios, yo no soy médico y no me toca hablar de ellos, pero hay no uno, ni dos, ni tres, hay cuatro, cinco, seis o siete protocolos distintos que miles de médicos aseguran que les funciona. Yo no digo que funcionen, lo que digo es que miles de médicos de buena voluntad aseguran que funcionan. Sin embargo, el discurso oficial solo habla de vacunas. Vacunas que, como digo, no son propiamente vacunas. De hecho, en una reunión que hubo este otoño, creo que era en octubre, del World Health Summit, Cumbre Mundial de la Salud, el presidente de la división farmacéutica de Bayer, Bayer la farmacéutica, Bayer, que dicen los alemanes, Bayer, dice con toda la naturalidad del mundo, esta mañana lo he comprobado viéndolo en YouTube, la grabación original de esa charla, que estas llamadas vacunas de ARN mensajero son en realidad terapias genéticas o terapias celulares. Terapias genéticas, básicamente, es lo que dice. Terapias genéticas porque claramente su mecanismo de acción es a través de instrucciones genéticas. Bien, lo que toda la vida hemos llamado vacunas, casi siempre, generalmente, eran el virus atenuado, y al estar atenuado, digamos que entrena tu organismo para una respuesta cuando venga el virus de verdad. Esa es la forma típica de la vacuna. Luego ha habido otras variantes de vacunas, pero estas que actúan a través de instrucciones genéticas, pues son otra cosa totalmente. Y entonces pues ves a este presidente de la división farmacéutica de Bayer diciendo con toda naturalidad que esto en realidad son terapias genéticas. Terapias, a mí no me parece un término correcto, porque una terapia es algo que cura una enfermedad previa. Y que él mismo dice que si hace 2 años hubiéramos pedido a la población de que se pusiera inyecciones de terapias genéticas, el 95% de la gente claramente hubiera dicho que no. Pero si en vez de decir que son terapias genéticas, decimos que son vacunas, pues bueno, eso tiene mejor aspecto. Bueno, todo esto se enmarca en este mundo de posverdad, en que hay una censura y en que quien tiene el control de los grandes medios de comunicación puede imponer una narrativa que a la mayoría de la gente, si no se la cuestiona, pues bueno, puede ir siguiéndola. Y si te la cuestionas, que es lo que yo empecé a hacer en cierto momento, pues empiezas a ver que hay cosas que no cuadran.
Y probablemente te tachen de conspiranoico. De hecho, años atrás, cuando se hablaba del concepto de nuevo orden mundial, se asumía como parte de las teorías de conspiración. Entonces entiendo que a raíz de los últimos acontecimientos históricos, este plan de implementar un nuevo orden mundial ha quedado en evidencia en cierta medida, ¿no, Jordi?
Bueno, nuevo orden mundial es una frase que ha salido de los labios de muchos grandes presidentes y políticos, etcétera, desde hace mucho tiempo. O sea, George Bush y muchísima gente, docenas de líderes políticos han hablado abiertamente del nuevo orden mundial. O sea que no es una cosa rara que sospecha alguien, ¿no? Yo, en cualquier caso, lo que hago en mi libro es partir únicamente de hechos documentados y de cosas que son de sentido común. De sentido común. Y la única fuente importante de información que utilizo, aparte de estas novelas de Huxley y Orwell, la única fuente importante de información desde el sistema, desde lo que tú ahora estás llamando Nuevo Orden Mundial, es un libro publicado por el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que cada enero reunía hasta hace poco, a todos los grandes líderes económicos y políticos del mundo, en esta población de los Alpes suizos. Uh-huh. El Foro Económico Mundial publicó en julio de 2020 un libro que se llama COVID-19, el gran reset o el gran reinicio. El autor principal es su presidente y fundador, Klaus Schwab. Y este libro argumenta de una manera muy explícita que hay que aprovechar la COVID para cambiar el mundo de arriba abajo y para siempre, para siempre. Cambiar el mundo para poner en el centro la tecnología y desplazar a las personas. Este libro dice, por ejemplo, que si tú te preguntas cuándo se va a acabar todo esto de mascarillas y miedo y toda esta situación que estamos viviendo, si te preguntas cuándo se va a acabar todo esto, la respuesta breve es nunca. Lo dice así de claro. Y dice cosas como que hemos de avanzar hacia la cuarta revolución industrial, que da el subtítulo de mi libro, la cuarta revolución industrial, que básicamente se basa en la fusión de lo digital y lo biológico, uh-huh. y en la que lo que importa es el desarrollo de la tecnología y no el desarrollo de las personas. Yo creo que todas las personas de buena voluntad lo que buscamos es un mundo en el que las personas puedan ser lo más libres, autónomas y creativas posible. Pero en la visión del Foro Económico Mundial se trata de tener un mundo centrado en las empresas y en el que las personas son simples satélites o peones de las empresas. No es un mundo centrado en las personas, sino que es un mundo centrado en el dinero y en las empresas. Y este mismo libro, por ejemplo, argumenta que hemos de avanzar, dicen ellos, hacia una economía sin contacto, en la cual no existen monedas, no existe papel, dinero, y solo se hacen transacciones electrónicas centralizadas en un único banco central global. Entonces, el dinero electrónico tiene sus ventajas sin duda, pero una cosa es que todo esto esté centralizado por un solo banco central global y que tenga la posibilidad de que con un solo clic puede eliminar todos los ingresos de las personas que molesten. Entonces, sí que hay desde hace tiempo un proceso de concentración de poder y hay documentos del Foro Económico Mundial y luego de otras instituciones, cito documentos de la Fundación Rockefeller y alguna iniciativa de la Fundación Bill y Melinda Gates, etcétera, que ellos mismos, con sus propias palabras, te están diciendo qué es lo que pretenden conseguir con todo esto.
Abiertamente y sin complejos. Lo dicen.
Sí, abierta, o sea, te dicen abiertamente y sin complejos. Generalmente te lo dicen de manera camuflada, más por decirlo suavemente, o hipócrita, por decirlo de una manera más rotunda. Pero, como digo, también hay documentos en los que se habla claramente de este mundo centrado en la tecnología y en el que las personas estamos ahí como pequeñas marionetas. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial publicó en 2020 un vídeo en su página web. Creo que lo han retirado, pero hay mucha gente que tiene copia de ese vídeo y yo lo vi en su momento. Un vídeo que se titulaba 8 predicciones para el 2030. 8 predicciones para el 2030. En la primera predicción aparecía un joven sonriente y los captions, los subtítulos, el texto que lo acompañaba, decía: You'll own nothing and you'll be happy. No poseerás nada y serás feliz. O sea, un mundo en el que no existe la propiedad privada, pero no ya la propiedad privada a gran escala, no hay propiedad privada de nada. Y que todo será propiedad del sistema y te lo cederá o alquilará. Ese mundo es exactamente el mundo que describía Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. El mundo feliz de Huxley, la gente no tiene propiedades personales, todo pertenece al Estado. Y ese es el mundo que explícitamente está promoviendo el Foro Económico Mundial.
De hecho, se ha hablado del fin del capitalismo y, bueno, y el tema de la renta universal parece ir en esa línea, ¿no? Que el Estado, el Papa Estado, provea de algún modo.
Sí,
¿no?
O sea, la idea de renta universal, de la manera como fue formulada originariamente por personas progresistas, era una cosa muy, muy digna. Ahora bien, lo que está ocurriendo, igual que era muy digno, muchas nociones de ecología y de bienestar que han sido desarrolladas por personas de buena voluntad y que ahora están siendo cooptadas, fagocitadas, apropiadas desde el poder más global, ¿no? Entonces, esta idea de renta básica estaba muy bien, pero si llegamos a un mundo en el que no hay otra manera de vivir que tener la renta básica que te da papá Estado, como estabas diciendo tú, y para tener esa renta básica tú has de hacer una serie de cosas que te parecen indignas en otras circunstancias, por ejemplo, ponerte una vacuna cada 4 meses, y para, por durante toda tu vida, sin que puedas saber exactamente qué contiene, bueno, entonces esa renta básica universal se convierte en un totalitarismo terrible.
Desde luego existe un mensaje homogénico, ¿no? Entonces en la mayoría de lo, bueno, en los grandes medios de comunicación. Y yo te quiero hacer una pregunta, que si tienes alguna hipótesis respecto a la vacuna, o sea, en el sentido de decir, ¿qué crees que nos están inoculando? ¿Qué sentido tiene inocularnos de esta manera? Porque también se habla de temas de que quieren reducir la población y uno al final ya no sabe, pues eso, hasta qué punto son teorías de la conspiración. O bueno, puede ser, dado que nos gobiernan quienes nos gobiernan y que parece ser que, bueno, podemos asumirlos como perfiles bastante psicópatas, pues ya no sabes hasta qué punto, ¿no? ¿Tienes alguna hipótesis al respecto? Porque por una cuestión de mero control, no sé hasta qué punto hace falta inocularnos una sustancia, no sé, de modificación genética.
Bueno, hay una lógica evidente que es de beneficio económico. No, yo antes te comentaba que el beneficio más inequívoco de estas inyecciones es ese millón de dólares cada cuarto de hora que ganan entre ambas Pfizer y Moderna. Tres de los ejecutivos de Pfizer entraron ahora en otoño en la lista de los millonarios más millonarios de Estados Unidos, en la lista Forbes, y tres cuartos de lo mismo pasa con Pfizer. Entonces, ganar dinero a costa de las personas, aunque sea arruinando su salud en algunos casos o en muchos casos, eso ya forma parte de la lógica perversa de este tecnocapitalismo que te decía. Entonces, ¿qué más hay ahí? Bueno, yo no lo sé y no podemos saberlo porque una cosa muy peculiar de todo esto es que los gobiernos no están haciendo su deber de investigar qué sucede. Por ejemplo, se ha argumentado que en estas vacunas puede haber, o en algunas partidas de estas vacunas, esta sustancia que se llama grafeno. Yo no tengo ni idea de si lo hay o no lo hay. Lo que sí sé es que solo que haya una posibilidad entre 10.000 de que estas vacunas contengan este elemento que es tremendamente tóxico para las personas porque el organismo no puede asimilar de ninguna manera, las autoridades deberían hacer una investigación sobre si lo hay o no lo hay. De hecho, un coronel del ejército español solicitó, creo que fue el mes pasado, que se realice tal investigación. Bueno, a mí me parece una cosa de sentido común, que cualquier persona con un poco de sentido común debería pedir que se investigue. La verdad es que estas inyecciones están causando más efectos adversos que todas las otras inyecciones vacunas de la historia juntas. Esto, por ejemplo, usando una misma fuente homogénea. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la fuente se llama VAERS, en la que los médicos deberían informar de reacciones adversas a las vacunas, incluidas muertes. Parece ser que solo se informa de un 10% o un 5% de ellas porque la mayoría no tienen tiempo. Me dicen que lo mismo ocurre aquí. En nuestro país también hay muchos médicos que no, o sea, hay médicos que me han contado que informan de los efectos adversos de las vacunas, que los hay y muchos, pero que la mayoría de sus colegas no tienen tiempo ni ganas de hacerlo. Bien, pues en esta base de datos, VAERS, que es de acceso público en Internet, yo la estaba mirando ahora hace un rato, pues una de las primeras cosas que puedes ver es que todas las muertes causadas por vacunas a lo largo de los últimos 30 años, de todas las vacunas juntas, son menores que las causadas por las inyecciones actuales contra la COVID. En otros casos, con que hubiera 50 muertos por una vacuna, se suspendía inmediatamente, se prohibía esa vacuna. En este caso, tenemos miles de muertos de los que se ha informado en Estados Unidos las cifras de Europa son mucho más difíciles de conseguir, pero también son enormes y en otros lugares igual. Y no pasa nada. De modo que hay algún tipo de corrupción, o no sé cómo se puede llamar de otro modo, que hace que esto no se esté investigando como se debería. Entonces, por lo que hablas de reducir la población, etcétera, yo no tengo información sobre eso. Yo lo que hago en el libro es analizar la dimensión social, económica y de control y de poder que hay detrás de eso. Pero sí que es muy peculiar la cantidad de desarreglos menstruales que están sufriendo muchísimas mujeres, parece ser que más de la mitad, que se han puesto la inyección. Y evidentemente la afectación de de ese ritmo menstrual podría estar relacionada, no se puede descartar evidentemente, podría estar relacionada con problemas futuros de fertilidad. No digo que una cosa lleve a la otra, pero que es de sentido común investigar si eso sucede o no sucede. Entonces, hay muchas cosas que ahora mismo no podemos saber y que sabremos dentro de unos años. La cuestión es que si simplemente nos cruzamos de brazos y vamos siguiendo esta pauta de ir poniéndonos inyecciones que no están ni aprobadas oficialmente por la Agencia Europea del Medicamento, o sea, yo esta tarde leí en un periódico importante español que la vacuna para los niños está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, pues esto es falso, completamente falso. Ni siquiera está aprobada la vacuna de los adultos, que es la misma con otra dosis. Solo tiene una autorización condicional de emergencia, pero no está aprobada en el sentido estricto de aprobación. Pues bien, no tiene sentido ir poniéndose estas sustancias que son experimentales, porque en la medida en que no están aprobadas son experimentales, y esperar a ver qué pasa luego, si tenían efectos secundarios o tenían razón los que advertían que tenían algo, alguna sustancia, que realmente puede ser terrible para la salud de las personas. Lo que deberíamos hacer es una moratoria inmediata de este proceso, que ya se ha demostrado suficientemente que no tiene base científica, y un análisis de lo que realmente pueden crear estas inyecciones. Y por otro lado, pues investigar qué hay de estos otros remedios que miles de doctores en diversos lugares del mundo, también en España, aseguran que son efectivos, sobre todo como tratamiento temprano. O sea, lo que es indiscutible es que hay unos intereses creados económicos tremendos detrás de esto, siempre lo ha habido, en los grandes movimientos de la industria farmacéutica, por desgracia. También lo hubo en 2009, cuando se declaró una pandemia de gripe A, que luego el Consejo de Europa confirmó que era una falsa pandemia, y por la cual la multinacional GlaxoSmithKline tuvo que indemnizar a 1.300 personas que desde entonces sufren narcolepsia. Es una enfermedad que hace que las personas estén todo el día semidormidas, prácticamente dormidas. La multinacional reconoció que su vacuna, Pandemrix, se llamaba, que a mí me suena a fusión de pandemia y riqueza, Pandemrix. Bueno, pues tuvo que indemnizar a esas personas porque reconoció que efectivamente eso era el resultado de la vacuna, una vacuna que se demostró que no era necesaria. En este caso es distinto. Sabemos que hay una enfermedad nueva. Esta enfermedad nueva para algunas personas es terrible y en muchos casos pues, produce muchísimas muertes. Una parte de las muertes que se nos comunican no son debidas a un virus, sino que son debidas a una enfermedad previa que tenía la persona. De hecho, se ha contabilizado como muertos por COVID a personas que habían muerto en accidente de tráfico porque habían dado positivo. Es decir, hay muchas cosas que no cuadran aquí. Y evidentemente hay una enfermedad, hay que tomar unas precauciones ante esa enfermedad como ante cualquier otra, pero también habría que hacer un esfuerzo de claridad y de transparencia. Y esa transparencia, por cierto, también implicaría que salgan a la luz los contratos que estas grandes farmacéuticas, Pfizer y Moderna, sobre todo, han firmado con la Unión Europea, que permanecen bajo secreto, vulnerando todas las leyes sobre estas cosas.
Desde luego que sería lo lógico. Abordando ahora este panorama desde una perspectiva del individuo, hablas de hecho en el libro de que se está personalizando los robots y robotizando a las personas, ¿no? Uh-huh. Y se nos sigue comprando con pan y circo. Uh-huh. ¿Cómo crees que nos está afectando cuando observas la manera en la que nos relacionamos con la tecnología, sobre todo la gente joven y por tanto las futuras generaciones? ¿Qué piensas, Jordi?
Bueno, hay algo de ese mundo orwelliano y de ese mundo huxleyano en el que se anula la capacidad crítica de las personas. Es decir, ese mundo distópico contra el que nos advierte Huxley y el mundo distópico contra el que nos advierte Orwell en estas dos grandes novelas del siglo XX, una cosa que tienen en común es que se anula la capacidad crítica de las personas, porque están controladas y porque están permanentemente distraídas. Entonces, un proceso de alienación o de deshumanización está ahí en marcha. Ya estaba ahí en marcha, es decir, antes de que empezara la COVID, en encuestas que se hacen regularmente, más de la mitad de la gente en países industrializados decía que su trabajo no tiene absolutamente ningún sentido, más de la mitad de la gente, ¿no? Uh-huh. Y que van a su trabajo como rutina y para llegar a final de mes, pero no le ven absolutamente ningún sentido. Y la cantidad de gente que siente que su vida no tiene sentido ha ido creciendo. Como ha ido creciendo el número de suicidios, que ya venía creciendo desde hace años, y ahora con la COVID ha aumentado todavía más. De modo que hemos construido un mundo que está lleno de prodigios tecnológicos, y algunos de ellos son maravillosos, y podemos tener pues, emisoras de radio, y podemos tener cosas preciosas, magnífico. Pero lo que estamos construyendo también es un mundo, o lo estamos haciendo de un modo, en el que la vida humana cada vez tiene menos sentido. Cada vez tiene menos sentido para la mayoría de las personas. Y si las personas no encuentran sentido a su vida, es muy fácil que caigan presa de cualquier narrativa simplista que nos dan los medios de comunicación. Y esa narrativa simplista puede ser que casi todos los problemas del mundo se acabarán cuando te pongas una inyección. Entonces, eso no quita que haya un virus y que haya una enfermedad y lo que sea, pero esa narrativa simplista, desde luego, no tiene ningún sentido. Y entonces sí que ya había una tendencia a una creciente deshumanización y a un creciente individualismo y solipsismo, y esto nos está llevando al mismo lugar y nos está llevando a ese individualismo de una manera muy tristemente visible en el hecho de que hasta hace 2 años pues en la calle nos mirábamos a la cara, veíamos las sonrisas de las personas. Ahora esas sonrisas la mayoría de las veces no se ven. Y lo que se ha impuesto es esta idea de que todo prójimo es un posible portador del desastre, con lo cual se alimenta el que tengamos miedo unos de otros, en vez de confiar en la vida y confiar en la comunidad de la gente que te rodea.
Hoy en día es difícil. Hay de un mismo tema, hay tantas versiones, ¿no? Este mismo tema de las vacunas. Hablas con un catedrático de medicina, te dice una cosa y otro catedrático te dice la contraria. Cuando hablamos de posverdad, en cierto modo, en parte nos referimos a esta dificultad de acceder a la verdad, aunque no sea algo que creamos que es verdad. No sé si me explico.
Hoy bueno, no.
La sensación, mira, de que es casi imposible estar seguro de las afirmaciones que se hacen en los medios, tanto de un lado como del otro, los oficiales, los independientes. Vivimos en un océano de tanta información que, como sabemos, es desinformación, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de posverdad?
Antes, con la imagen que dabas de que un catedrático te va a decir una cosa y otro catedrático te va a decir la contraria, esto es importante porque es cierto, yo conozco catedráticos de medicina que no se creen para nada la narrativa oficial de la COVID. Catedráticos de medicina. Lo que ocurre es que en los medios de comunicación solo van a salir los que se creen la narrativa oficial. Y hay premios Nobel como Luc Montagnier, Michael Levitt y otros que también son censurados. El propio inventor de las tecnologías de ARN mensajero, Robert Malone, el propio inventor de estas tecnologías que utilizan estas inyecciones, es absolutamente crítico con cómo se está gestionando la COVID y ha sido censurado en diversos foros. Entonces, esto por un lado. Posverdad se aplica más al hecho de que da igual, y esto es una cosa muy grave, que da igual si las cosas son verdaderas o falsas. Mm-hmm. Hannah Arendt, que es esta gran filósofa del siglo XX que tiene un libro clásico que se titula Los orígenes del totalitarismo, mm-hmm. dice que el sujeto ideal, el individuo ideal de un Estado totalitario, no es el nazi entusiasta o el comunista convencido, sino aquella persona a la que le da igual si las cosas son verdad o mentira. Y eso es un poco a donde hemos llegado, que a mucha gente le da igual si en el fondo las cosas son de una manera o son de la otra. Hace lo que le dicen y se acabó. Esta situación, yo analizo el tema de la posverdad en la sociedad occidental. Posverdad es un término que se acuñó a principios de este siglo. Para describir esta situación en la que da igual si las cosas son verdad o mentira y en la que cada vez más crece la desfachatez de que te da igual si te pillan diciendo una mentira.
Yeah.
O sea, antes, que a alguien le pillaran diciendo una mentira era un motivo de profunda vergüenza. Ahora hay muchos políticos que pueden mentir y si los enganchan, si se descubre que era mentira, no pasa nada. Igual que no pasó nada, por ejemplo, cuando George Bush dijo que Irak tenía armas de destrucción masiva, cosa que hizo que se invadiera Irak y se mataran millones de personas inocentes, porque se suponía que Irak almacenaba estas armas de destrucción masiva. Al cabo de unos años fue evidente para todo el mundo, sean de izquierdas o de derechas, norteamericanos o chinos, fue evidente para todo el mundo que esas armas de destrucción masiva solo existían en las palabras falsas generadas por el Pentágono y el presidente George Bush y quien sea que estaba alrededor. Pero no se disculpó a nadie. O sea, llegamos a un punto en el cual uno miente, saca frutos de su mentira y luego no tiene que pagar por ello. Entonces, esto es un mundo que no tiene la menor coherencia ética y no tiene la menor capacidad de crecer como sociedad próspera. Uh-huh. Había un equivalente de esto en los países soviéticos, y yo cito en el libro las memorias de una autora que ahora vive en Estados Unidos, Elena Gorokova, que resume la situación muy bien y se aplica también a lo que estamos viviendo aquí en gran medida. Dice algo así como, ellos mienten. Ellos, los del poder, ellos mienten. Nosotros sabemos que ellos mienten. Ellos saben que sabemos que mienten, pero siguen mintiendo igualmente y nosotros hacemos ver que nos lo creemos.
Es desolador, ¿eh?
Sí, 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 pero, excepto que una vez te das cuenta de esto, una vez tomas conciencia de esto, entonces puedes recuperar tu autonomía como persona, tu capacidad crítica y dejar de creer en las mentiras. Cuando te das cuenta de que eso que a ti te parecía que no acababa de cuadrar, no es que no seas tú que no lo entiendes, sino que no lo entiende nadie porque realmente no cuadra de ninguna manera, cuando te das cuenta, entonces empiezas a despertar de este espejismo, de esta hipnosis colectiva en la que en gran medida estamos viviendo desde hace ahora 20 meses.
Ya casi terminando, Jordi. Aldous Huxley publicó también en el 62 otra novela que es titulada La isla. Uh-huh. Haces referencia a ella en tu último libro y que viene a ser un poco un contrapunto de un mundo feliz, ¿no? En este caso plantea la realidad utópica que se vive en una isla llamada Pala, uh-huh. en la que la contemplación y la atención son un recurso esencial para sus individuos. Y yo te pregunto qué está pasando con nuestra capacidad de atención y, por extensión, de contemplación en nuestra sociedad.
Bueno, sabemos que nuestra capacidad de atención ha ido disminuyendo de manera, digamos, verificable en los últimos años. O sea, hay estudios que muestran que la capacidad que tiene una persona de estar concentrada en un tema, en una conversación, en una escena de una película, en una obra musical, en atención a su hijo o hija, esa capacidad de atención cada vez se hace más breve, más corta. Por eso también las escenas de muchas películas son cada vez más cortas, más breves. Nuestra capacidad de atención estaba comprobado que se iba reduciendo. Pero efectivamente la capacidad de atención es uno de los tesoros más grandes que tenemos. Y sencillamente sin atención no se puede hacer nada bien. O sea, desde hacer una tortilla de patatas, a cuidar a tu hija, a dar una buena clase, a tener una buena relación con una persona, cuanto más atención pongas, mejor va a salir en cualquier cosa que hagas. Científica, artística, doméstica o lo que sea. Entonces, es muy importante recuperar esa capacidad de atención. De eso también hablo en el libro, en Pandemia y Posverdad. Y me parece significativo pues, que Huxley tenga esta visión al final de su vida, de una sociedad más despierta, porque sigue siendo posible avanzar hacia esa sociedad más despierta, pero eso requiere poner atención a lo que estamos haciendo hoy en día, poner atención a esa imagen del mundo falseada que a menudo se nos impone desde los grandes medios de comunicación, poner atención a ello e ir despertando e ir dándonos cuenta de cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra tan hermosa.
Por último, Jordi, ¿es completamente distópico el horizonte de este panorama que estamos viviendo? ¿Crees que queda algún resquicio de esperanza?
Bueno, como decía, no lo es. Por ejemplo, hablar de las cosas de las que estamos hablando hoy, me da la impresión de que en España era prácticamente tabú hasta hace unos meses. Y en los últimos meses he visto pues, toda una serie de abogados y científicos y médicos que hasta ahora no habían dicho nada y lo empiezan a decir ahora. En mi caso, yo lo que digo lo digo ahora porque por cuestiones de editoriales, temas que empecé a trabajar el año pasado, pues no han podido ver la luz hasta ahora. Por tanto, yo veo que a medida que hay más presión y se evita a muchas personas, que se impide a muchas personas que puedan comer tranquilamente, que puedan tomarse tranquilamente un café en un espacio cerrado, y se invita a muchos padres a llevar a inyectar una inyección experimental a sus hijos. Es así. A medida que esto está sucediendo, también hay muchísimas personas que se están dando cuenta de esto y que están empezando a ser luces en la oscuridad, por utilizar el título de vuestro programa. Yo personalmente me he sorprendido de la cantidad de personas, pero me pasa continuamente, que yo hubiera pensado que se habían puesto la inyección y que se habían creído la narrativa oficial, y cuando hablamos resulta, yo no me la he puesto y todas estas personas que conozco tampoco. Lo que ocurre es que hasta ahora casi no se podía decir porque parecía que se había cometido un crimen. Y en realidad es un acto de responsabilidad no inyectarse una cosa experimental que no tiene un beneficio probado cuando se miran los artículos científicos serios. Entonces, el hecho de que cada vez hay más presión pues obliga a resistir cada vez más. Pero hay muchísimas personas que están despiertas con este tema y muchísimas personas que quieren un mundo digno para ellas y para sus hijos e hijas. Y yo estoy convencido de que en el fondo del ser humano hay la capacidad de salir de situaciones como estas, por más que haya intereses creados, económicos u otros, que quieren aprovecharse de todos nosotros.
Jordi, pues nos quedamos con este último mensaje de optimismo y nada, agradecerte que hayas compartido en Luces en la Oscuridad la esencia de tu última obra, que recordamos es el libro Pandemia y Posverdad de Fragmenta Editorial. Muchas gracias, Jordi.
Gracias, Adriana.